I wish to heaven at visiting hours, so I could just show up and bring the news that she's getting older. And I wish that you met her, the things that you learned from me, I got them all from you. Can I just stay a while and we'll put all the world to rights? The little ones will grow and I'll still drink your favorite wine.
Llega el espacio que una vez al mes dedicamos a la igualdad. Lo hace además en medio del juicio por la violación múltiple a Gisèle Pelicot, dirigida y orquestada por su propio marido, y la complicidad de más de medio centenar de desconocidos, espacio que llega en el día en el que comienza el juicio contra el actor Gerard Depardieu por delitos sexuales y que previsiblemente desembocará en otros más contra el intérprete francés, aunque escuchábamos hace escasos 26 minutos que, en base a una enfermedad que supuestamente tiene, no va a aparecer el propio intérprete francés en los juzgados. Y llega este espacio también después de que el pasado viernes Íñigo Errejón dimitiera por acusaciones de agresión sexual. Desde luego tenemos mucho que analizar. Cecilia Piris, abogada de la Asociación Cara Campo Amor. Egunon, ¿qué tal estás?
Egunon, muy bien, Aroa.
A este paso, Cecilia, yo no sé si vamos a tener que aumentar la periodicidad de este espacio de igualdad, porque se nos acumulan los temas, ¿no crees?
Es que no damos abasto, de verdad. La realidad siempre va un paso por delante.
Desde luego. Bueno, si te parece, Cecilia, vamos a comenzar por el caso Errejón, obviamente. Una de las cuestiones que queremos analizar son los testimonios anónimos que existen y que se han hecho públicos en Instagram. Ahora ya existe una denuncia contra el expolítico de Sumar, pero sin denuncia nos surge la duda, Cecilia, de si esos testimonios anónimos tienen algún tipo de validez en un juicio.
No, como prueba de conductas sexuales inadecuadas a nivel penal, ninguna. Porque además los delitos sexuales tienen una especialidad y es que requieren, salvo ciertos supuestos muy específicos como agresiones sexuales a menores, pero si no, si son agresiones a mayores, a mujeres mayores, requieren de la denuncia expresa de la ofendida para que se puedan perseguir. Es decir, aunque le lleguen noticias de agresiones sexuales, imagínate al Ministerio Fiscal, que seguro que está leyendo Instagram o Twitter igual que nosotras, no pueden iniciar acciones de oficio si la perjudicada no da su consentimiento. Porque se entiende que este tipo de delitos pues tocan temas muy íntimos y que, bueno, pues a lo mejor la víctima, o sea, frente a la necesidad de perseguir públicamente los delitos, se antepone el derecho a la intimidad de la víctima y se le permite protegerse.
O sea, que una cosa de lo que queda clara aquí es que no se puede iniciar un proceso judicial de oficio si no hay realmente una víctima que lo haya denunciado como tal.
En efecto, con nombre y apellidos, así es.
¿Y cómo se puede comprobar la veracidad de estos testimonios en el caso, pongamos, de que, como decimos, en este caso concreto del de Errejón, ya hay una denuncia de una víctima? ¿Estos testimonios se podrían utilizar en ese proceso judicial como apoyo a la declaración de la víctima?
Yo lo haría, yo desde luego lo intentaría. Va a depender de la valoración de la prueba que haga el juez. El juez te va a decir que unas frases anónimas proferidas en una plataforma online, pues realmente frente al principio de presunción de inocencia, hacen bastante poca prueba.
Claro,
pero sin duda que yo lo intentaría.
Pero, ¿y se podría comprobar esa veracidad de esos testimonios o no? ¿O ahí ya no entra el hecho de tener que comprobarlo?
Salvo que las mujeres fueran a declarar como testigo, en este caso no testigo del delito sexual cometido contra la mujer que denuncia, sino a mí me hizo lo mismo, salvo que tuvieran esa voluntad, no, una denuncia anónima no va a tener, en el proceso penal no va a tener ningún peso.
Otra de las cuestiones, Cecilia, que se están viendo estos días en redes a lo largo de este fin de semana, se han visto muchísimas cosas, parece que hay un... que es un caso en el que salen a la luz diferentes variantes, ¿no? Al fin y al cabo es un cargo público, pero entre otros es la supuesta indefensión del propio Errejón. Cecilia, los acusados por delitos sexuales están desamparados, pueden defenderse, porque parece que ante unas acusaciones así, y es uno de los discursos que quizá más se está escuchando en la sociedad, no solo a raíz de este caso, sino de otros muchos, es que ya solo se cree la palabra de la mujer y que la del hombre ya nadie la tiene en cuenta. ¿Están desamparados los acusados por delitos sexuales?
Para nada. Les protege la protección de la presunción de inocencia como cualquier otro acusado de cualquier otro delito. Y como los delitos sexuales, por su propia naturaleza, se cometen en la intimidad, rara vez tenemos pruebas objetivas, externas. Tenemos que ir con pruebas de presunción, de indicios, de cosas que circundantes, ¿no? No sabemos lo que pasó exactamente ahí, pero sí sabemos lo que pasó un poco antes, sí sabemos lo que pasó un poco después y podemos suponer que... Entonces, son dificilísimas de probar las agresiones sexuales, dificilísimas. Con lo cual, no es que estén es que desprotegidos, es todo lo contrario, están profundamente desprotegidos. Pero voy más allá, ya desde una perspectiva como feminista, ¿no? Si la sociedad ampara, protege, escuda las conductas sexuales agresivas contra las mujeres permanentemente. O sea, ¿por qué Errejón pudo desarrollar esas conductas con sensación de impunidad? Pues porque era impune. Pero me da igual Errejón, me da igual Harvey Weinstein, el famoso productor norteamericano, es que me da igual Gerard Depardieu, me da igual el señor Dominique Pellicot, es que cualquier hombre en nuestra sociedad funciona con el respaldo absoluto de una sociedad patriarcal que nutre, protege y fomenta la desigualdad. Y las agresiones sexuales son una manifestación más de esa desigualdad.
Y en este caso, por ejemplo, una de las cosas que también hemos leído es que, bueno, si considerase cualquiera de los supuestos agresores que esos testimonios, esa denuncia que se hace es falsa, que siempre pueden poner también una denuncia por calumnias. No sé si esto es así, si tienen esa herramienta a mano y si la ejercen en el caso de que realmente tengan esa sospecha. Porque entonces ahí también la estadística de esas supuestas denuncias falsas por agresiones sexuales sería mucho mayor, ¿no?
En el caso, si se ha formulado denuncia como tal, es decir, ante un policía o en un juzgado, la herramienta sería la denuncia por falsa denuncia, ¿no? Uh-huh. Y de esas sí que te puedo decir las estadísticas. En el ámbito de la violencia de género, y por violencia de género incluyo también las agresiones sexuales, el porcentaje de denuncias falsas por las que hay condena es inferior al 1%, pero muy inferior al 1%, o sea, es un 0,6 o una cosa así, es poca cosa, no es ni un 0,93, vaya, es por debajo del 1% y bien por debajo. Es decir, mayoritariamente las denuncias son ciertas. Y luego también te puedo hablar de mi experiencia personal y mi experiencia profesional, mejor dicho. Y es que la gran mayoría de las mujeres que vienen a mi despacho y me cuentan que han sufrido agresiones, desde violencia de género hasta agresiones sexuales, en su mayoría no lo quieren denunciar.
Claro.
Entonces, tengo la experiencia de muchas más mujeres que me cuentan relatos de agresiones que no denuncian, que no mujeres que cuentan relatos de agresiones que resultan ser falsos. Entonces, si no se formulara una denuncia, si simplemente te digo, Errejón, eres un violador, y eso se demuestra que es falso, se me podría acusar por un delito de calumnias. Pero claro, hay que probar también lo mismo. El que no se haya probado un hecho no significa que no haya sucedido.
Claro.
Entonces,
con todo esto, Cecilia, ¿qué es lo que estás viendo tú después de darse a conocer este caso de Íñigo Errejón? No sé si estás viendo una revictimización, si estás viendo que se está poniendo en duda otra vez el testimonio de momento de la única denunciante. No sé qué lectura haces. Ahora vamos a ahondar un poco más, pero ¿qué lectura haces tú a nivel general?
Pues que es un ejemplo clarísimo, o sea, que está cumpliendo todas las normas, ¿no? Está cumpliendo con todos los arquetipos de lo que pasa ante estas situaciones, que es que se revictimiza a las víctimas, se cuestiona su testimonio, se les juzga a ellas, que su conducta, su castidad, ¿no? ¿Qué hacías allí? Si fuiste a su casa sería para algo querrías obtener. Se cuestiona la motivación para la denunciar ahora y no antes. ¿Por qué denuncias ahora? ¿Por qué no denunciaste cuando te pasó? Y en ningún caso se pone el foco en la conducta del agresor. O sea, siempre es la víctima la que está en tela de juicio y la que tiene que pasar por las auténticas penas para demostrar la realidad de lo que ha decidido denunciar.
La realidad es que las víctimas no hablan por fastidiar, hay una necesidad de compartir también, de sobrevivir, de sobre todo de reparar. Y claro, esto, Cecilia, nos puede llevar también al caso de Giselle Pellicot, lo decíamos al inicio de este espacio, la víctima de decenas de violaciones que fueron orquestadas y dirigidas por su propio marido cuando ella estaba bajo los efectos de los somníferos. Giselle Pellicot ha reconocido que está destruida a sus 72 años. Llegó a decir la semana pasada en la sesión del juicio: soy una mujer completamente destruida y no sé cómo me voy a levantar. Dice Giselle Pellicot: no sé si mi vida dará para entender todo lo que me ha ocurrido. La semana pasada, decíamos, volvió a declarar y se dirigió a las mujeres que han apoyado a sus familiares acusados para recordarles que ella también tenía un hombre excepcional al lado. Errejón, por ejemplo, también viene de la izquierda, de una coalición que supuestamente era uno de los partidos que iba a sacar adelante políticas de igualdad, feministas. Esto que ha pasado ahora demuestra que el machismo está en todas partes, Cecilia.
Por supuesto. Cuando me preguntaban, claro, esto lo hemos hablado durante el fin de semana con la familia, con los conocidos, uh-huh. ¿Y qué opinas de esto? Y pues es que no me sorprende. ¿Pero no te sorprende? ¿No te parece terrible que un hombre, eso, tan significado, en un partido político como tan progre con estas cosas? Y que no me sorprende, que es un hombre. Es un hombre que ha crecido como hombre, socializado como hombre, en España, hoy en día. Entonces, no me sorprende en absoluto, porque es verdad que no son todos los hombres, pero es que son muchos. Es que son muchos. Y no son solo los que agreden, es que están los cómplices también. Porque de rejón se dice que llevaban más de un año teniendo sospechas o había rumores dentro de su propio partido y nadie hizo nada. Uh-huh. A la señora Pellicot, su marido les ofrecía los encuentros sexuales a las personas en un foro de internet y al menos 3 de cada 10, según he leído, se negaban, pero ninguno se le ocurrió llamar a la policía para decir: oye, aquí está pasando algo que me suena un poco raro, a lo mejor tendríais que investigarlo. Es que hay una cultura de la complicidad entre hombres, igual que los del chat de la manada. En el chat de la manada no solo estaban esos 5, había otros hombres, pero eran hombres que no decían que no, que igual no participaban, o no jaleaban o no animaban, pero tampoco decían que no o denunciaban. Uh-huh. Entonces, esa hermandad, ¿no? O sea, ¿cómo se trabaja desde la fratría, desde la hermandad de hombres? Pues protegiendo, apoyando, silenciando, minimizando. Es que es uno de los nuestros, es que es un chico muy majo.
¿Y cómo hacemos frente a ese discurso ya? Porque, claro, el ser cómplice está claro que está en todas partes, al igual que el poder ser machista, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos frente a esa complicidad, al hecho de que, bueno, pues que un hombre llegue y te ofrezca a su mujer dormidísima y que puedas tener relaciones sexuales con ella, por mucho que te diga que es consentido, que no llame la atención y que no se haga nada? ¿Cómo hacer frente a ello?
Pues, Como siempre respondo a esta pregunta, desde la educación y sabiendo que es un trabajo a largo plazo, que a los niños que estamos educando ahora siguen creciendo en un entorno en el que estas conductas pasan y son aceptadas y consentidas, y tenemos que trabajar desde los pilares más básicos y más fundamentales en construir igualdad, porque no nos equivoquemos, las agresiones sexuales no van de deseo, no es una cosa sexual, uh-huh. Van de poder, van de dominación. Porque yo, en fin, con todos mis respetos a la señora Pellicot, que la admiro muchísimo, pero es evidente que es una señora de avanzada edad, quiero decirte, sí. que ha sido agredida en su 60 y que no es Brigitte Bardot, vamos a...
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Quiero decir que lo que motivaba a esos hombres a agredirla sexualmente no era un deseo sexual encerrecedor por una mujer atractiva,
sí,
que
sí,
no,
porque
no, para nada.
No podía haber ni erótica, ni sensualidad, ni nada de nada.
Nada, nada, ni ningún atracción, tipo de... ni nada, claro. Nada. Porque ella no tenía ninguna agencia, ella uh-huh. Estaba ahí, sin más. Lo que había era un ejercicio de dominación. Perdón. Y en otros casos es igual, aunque la mujer víctima sea atractiva o no lo sea, lo que hay detrás no son unas pulsiones primarias, es que los hombres es que la sexualidad de los hombres es una cosa que... No. Esto va de dominación, no nos engañemos, y de poder. Del hombre sobre la mujer.
Es curioso cómo seguimos intentando tener esos puestos de poder y de tener, en este caso, a mujeres por debajo de los hombres, ¿no? Esa necesidad de poder viene también enseñada a través de la educación.
Sí, y de la sociedad en la que vivimos. Si ahora, si tú miras a las cúpulas del poder, me da igual el poder judicial, me da igual los empresarios, los 100 mejores empresarios que mueven más dinero en España, van a ser hombres, fundamentalmente van a ser hombres viejos y blancos. Esa es la foto del poder en España hoy en día, en España, en el mundo occidental. Y eso se reproduce en los esquemas en las empresas, se reproduce en los esquemas en la judicatura, aunque la mayoría de las mujeres, la mayoría de las jueces, en primera instancia, ¿no? Digamos, son mujeres, sin embargo, en las altas instancias mayoritariamente son hombres y tenemos que ir alabando uno a uno cada uno de los puestos que vamos ganando para mujeres en esos en esos altos techos, ¿no? ¿Cómo no va a haber un sistema patriarcal si todavía las estructuras del poder siguen siendo mayoritariamente masculinas?
Inevitablemente.
Que no puede ser de otra manera. Entonces, pues es un trabajo de tiempo, de concienciación, de ponerse las gafas moradas y de trabajar para la igualdad, porque al final solo desde la igualdad desaparecerán esas agresiones.
Cecilia, otra de las cosas que me llama mucho la atención de todos estos casos es que en el caso, por ejemplo, de Giselle Pellicot, decidió y quiso que el juicio fuese público para que la imagen de todos los acusados fuese pública. Sin embargo, apenas hemos visto su imagen, e incluso si ha habido listas con los nombres y apellidos, bocetos de los ilustradores que suelen estar en todos estos procesos judiciales, pero por muy público que haya sido esta sesión, apenas han salido las imágenes tanto del marido como del resto de acusados. Este fin de semana hemos podido ver, desde que se ha conocido quién ha sido la autora de la denuncia contra Íñigo Errejón, no se ha visto, ni oído, ni leído casi otra cosa. Al final se decide hacer público porque este tipo de cosas hay que hacerlas públicas, pero la vista siempre está puesta en ellas.
Sí, siempre. El foco lo van a tener ellas y la revictimización, por supuesto, la van a pasar ellas. Eso es inevitable. Y incluso, fíjate, la señora Pellicot pidió que se reprodujeran los vídeos de las agresiones sexuales en público, en el juicio. Y el tribunal valoró que no lo iban a hacer, en contra de la voluntad y de la agencia de la mujer. Es que una vez más le privan de agencia. Y al final solo se vieron una docena de vídeos, me parece, con los que consideraron necesarios para esclarecer la verdad, dijeron, pero no atendieron a su deseo expreso, que era que estos vídeos se vean, que la vergüenza cambie de bando, o sea, que se los coman las 200 y pico vídeos que hay, que no sé cuántas centenas de horas de agresiones sexuales son, y que se los tengan que comer. ¿Y a quién protege ese juez cuando toma esa decisión? ¿Está protegiendo a la señora Pellicot, que ya le ha dicho Giselle lo que quiere? ¿O está protegiendo, en cierta manera, a esos agresores para que no tengan que enfrentarse de una manera tan descarnada a las consecuencias de sus actos? Es una pregunta muy interesante. Y lo mismo dices, como bien dices, cuando sabemos el nombre y apellidos de la persona que ha denunciado a Íñigo Errejón, a la que se ha puesto en tela de juicios, a ella, que a ver qué hacía allí, que a ver qué es lo que quería, que a ver qué es lo que quiere ahora, qué va a obtener, qué no va a obtener, cuál ha sido su conducta, si es promiscua o no es promiscua, si es pro partido o no es pro partido, si es creíble o no es creíble. Siempre las que se ven juzgadas y controladas por la mirada masculina, somos nosotras, somos las víctimas. Y digo nosotras porque el 90% de las víctimas de agresiones sexuales son mujeres y el 95% de los agresores son hombres. O sea, esto es un delito que va de ellos hacia ellas.
Pues Cecilia Piris, abogada de la Asociación Clara Campoamor, como siempre, muchísimas gracias por haber sido tan clara en todas las respuestas. Y esperemos que para dentro de un mes, bueno, pues no sea la actualidad tan intensa como le está siendo hoy.
Ojalá, pero no tengo yo mucha esperanza, porque no se nos acaban los temas, ¿no, Naroa?
Desde luego, la lista nunca termina. Pero bueno, poco a poco, como decías, educación y siendo conscientes de que esto no cambia de la noche a la mañana, a ver si vamos dando pasos y vamos mirándonos todos y todas a nosotras mismas para saber qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos mal e intentar corregirlo. Lo dicho, Cecilia Piris, milla esker.
A vosotras, Nerva, un abrazo, agur.
Agur.